Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad este día de miércoles 8 de febrero con Ángel Rubio y Alicia García. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura que Barcelona no quiere colaborar con Trump.
En respuesta al ofrecimiento que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, realizó al presidente estadounidense de ser su interlocutor con América Latina, Colau asegura que no cree en las dotes de mediación de Rajoy y que no quiere mediar con quien levanta muros.
El agresor en el Museo del Louvre asegura que no actuó a las órdenes de los terroristas del Daesh.
El hombre de nacionalidad egipcia está bajo arresto provisional por atacar con dos machetes a un grupo de militares a las puertas de ese museo. El estado de salud del agresor, que resultó gravemente herido, ha empeorado en las últimas horas.
La Unión Europea critica el paso atrás de Rusia al despenalizar la violencia doméstica.
Bruselas dice que Moscú va en la dirección opuesta al resto del continente. Según la nueva ley rusa, las agresiones que causen dolor físico pero no lesiones no serán consideradas delito, sino falta administrativa.
El tiempo. Mañana habrá heladas generalizadas en amplias zonas del interior.
Y estará muy nuboso en el oeste peninsular. La lluvia nos va a dar una tregua hasta el fin de semana. La cota de nieve caerá hasta los 800 metros en Galicia.
Pues comienza ya, desenfunda como si fueras un sheriff, Pedro Fraile.
Esto.
Los chelos. La reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, este miércoles 8 de febrero, el sheriff Pedro Fraile, ¿cómo estás?
A mí no me eligen popularmente y no mantengo el Estado de Derecho, como ellos.
Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
¿Qué tal, Baita Ayuso? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues encantada de estar
¿Cuántos
aquí.
Años ha cumplido expansión?
Pues el 26 de mayo del año pasado cumplió 30, solo que lo celebramos ayer.
Muy bien, las cosas de los cumpleaños.
Bueno, oye, son 30,
rey.
Hasta que llegue mayo de este año son 30.
¿Fue el rey?
Fue el rey.
Tuvo anoche el rey en el acto.
Y la reina.
¿Y la reina? ¿Y qué tal?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien.
Se entregan premios,
sí, sí.
¿No?
No, se da de cenar.
Se da de cenar. Ah, pues es un premio, eso es un premio.
Mejor.
Es un premio. Pero estaba allí todo el mundo, ¿eh?
Sí, 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 estaba todo el mundo.
Mira que había un partido de fútbol bueno ayer, pero estaba hasta el presidente del Real Madrid ayer, ¿no?
Estaba el presidente del Real Madrid.
Sí, sí,
no jugaría
sí.
El Madrid.
No, no, jugaba el Atleti y el Barcelona, pero estaba allí todo. Ministros,
sí, sí.
La vicepresidenta, ¿no?
Estaba la vicepresidenta, había muchos ministros. La flor y nata de la empresa de este país, sí, sí.
Sí, bueno.
Nos acompañó en la celebración. Está
pues
muy
felicidades.
Bien eso,
30
sí.
Años
pues,
de un periódico está muy bien, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Sí. Muchas gracias.
Y mejorando.
Y sí, señor.
Sí,
¿qué tal, Joaquín?
Que sigan otros 30.
Sí, sí.
Aquí
total.
Estamos.
Si es posible.
Años también.
También. ¿Tú cumples años hoy?
En la radio.
Ah,
no.
En la radio. La radio. Claro. ¿Qué ha pasado en la economía hoy, Joaquín?
Tenemos, Juan Pablo, bastantes noticias para el comentario desde ese informe de la Policía Antifraude de Hacienda que señala que el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, defraudó casi 7 millones de euros entre 2004 y 2015 a la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de avalar con condiciones la reapertura de la central de Garoña, en Burgos. Hay que hablar además de las pensiones, de lo que se ha dicho hoy en la comisión del Pacto de Toledo. Y adelanto que los expertos advierten que o se toman medidas urgentes para tapar el agujero o las prestaciones perderán un 7% de poder adquisitivo de aquí a 2022. Mejores vibraciones nos han llegado del BBVA, de su servicio de estudios. Ha mejorado las previsiones de crecimiento para este año. Es uno de sus responsables, Rafael Domènech.
Tenemos una desaceleración que está siendo más gradual, que está aguantando mejor de lo previsto y que, por lo tanto, nos permite, con bastante prudencia y cierta confianza, revisar al alza nuestras previsiones de crecimiento económico para 2017 en dos décimas, al 2,7%.
Lo que sigue de capa caída son las bolsas arrastradas por el sector financiero. CaixaBank ha anunciado esta tarde, por cierto, que se ha hecho con el 84,5% del portugués BPI después de la OPA. Y luego está lo de los estibadores. Cuidado con la que viene. Han confirmado que irán a la huelga 3 días en febrero en protesta por la intención del gobierno de liberalizar la contratación en el sector. Los paros se llevarán a cabo en todos los puertos el 20, el 22 y el 24, en horas alternas, para que no les obliguen a cumplir servicios mínimos. Miguel Rodríguez es coordinador del colectivo en Canarias.
La situación está abocada a una situación de conflicto y que es necesario que nos sentemos para buscar una salida consensuada, ¿no?
Fomento quiere acabar con el control sindical, con sus privilegios, una medida impuesta por la justicia europea. Las movilizaciones de los 6.000 trabajadores de la estiba amenazan con parar la actividad de los puertos, la entrada y salida de mercancías, con el impacto que eso puede tener para nuestra economía.
Se va a liar en los puertos. El pensamiento, la historia del pensamiento económico que dice a propósito de todo esto, de la estiba y del monopolio de los puertos, profesor.
Es tan importante, los grupos de presión son tan paralizantes, que el primer libro de economía que se escribe en la historia de manera sistemática, que es La riqueza de las naciones, siglo XVIII, 1776, trata en el fondo de cómo eliminar...
Adam Smith,
de cómo eliminar a estos grupos para que la economía crezca. Y al final Smith concluye que va a ser muy difícil. Y mira a Holanda y dice, ahí al otro lado del canal... parece que han logrado deshacerse de esta camisa de fuerza que nos oprime. Y tiene toda razón. O sea, la lucha para que el mercado funcione es la lucha para quitarle privilegios a la gente que son los obstáculos a la.
Os voy a dar unos datos. Costes
venga.
De la estiba. En España suponen un 53% del total de los costes de manipulación de las mercancías, una cifra que está muy por encima del resto de Europa, que es el 38% de media. Costes salariales son muy elevados, con un sueldo medio, en el caso de los estibadores españoles, de casi 68.000 euros brutos al año, una cifra que es casi 3 veces el salario medio español. Y luego el sistema de acceso controlado, como decíamos, por los sindicatos a la profesión, por esa coordinadora de trabajadores del mar que agrupa el 80% del colectivo, impide el acceso libre a la misma y beneficia únicamente a familiares y a conocidos de los actuales estibadores. Con esto se quiere acabar.
Bueno, una sentencia europea.
Sí.
Que el gobierno tiene que cumplir, como
lo
ha cumplido la de las cláusulas.
Lo que parece
suelo,
que los estibadores llega más lejos de la justicia europea, pero...
Desde la directiva Wolkenstein, del año... Catapum, ya se me ha olvidado.
Directiva Wolkenstein de la Unión Europea.
Sí, sí, que era del año... ¿Alguien se acuerda? Del año 9 o 8 o 10. Mm. Algo parecido. Y todavía no se ha hecho nada, ¿no?
Bueno, a mí es que me parece que es contradictorio que exista algo así en una economía moderna. O sea, no se puede entender. Ahora sale a la luz pública pues porque ha querido el
porque
gobierno
se va a meter mano a eso.
Poner orden precisamente, pero empujado por Europa.
Si no,
el asunto
se toca.
Está tan complicado, claro. Y es tan conflictivo que de hecho estamos en el 2017 y eso está todavía así,
sí.
Que parece propio de un país comunista cerrado, de absoluta intervención en la economía. O sea, no se puede entender.
Es que es muy sensible, porque se ocupan de la carga y descarga de los puertos y por ahí pasa aproximadamente el 20% del PIB español.
No se entiende que esté así cualquier tipo de servicio público de un país moderno. Quiero decir que estemos ahora peleando porque se liberalice ese tipo de actividad es un poco surrealista. Pero es que si luego se van las cifras, porque tú dabas esas cifras,
sí.
Pero es que parece que si eso se arreglara, pues pueden subir casi dos puntos, ¿no? En el Producto Interior Bruto, añadirlos, o sea...
Si se
y crear más empleo,
si,
¿eh?
Si se liberaliza...
Si entran más actores en el
correcto.
Juego.
Claro, que es que además en cualquier actividad...
Se reducirían los costes portuarios un 30% de media,
sí.
Y eso haría entrar más mercancía, más posibilidades a nuestros españoles. Se abaratarían esos costes, se crearían también 18.000 nuevos puestos de trabajo, incluyendo tanto asalariados como autónomos. Esas son las cifras que
se están poniendo sobre la mesa. Y además estamos hablando de que tienen el control absoluto de una actividad que estamos viendo que ahora ha crecido tanto, que representa prácticamente el 20% de la economía española, que es la exportación. O sea, estamos todos encantados con cómo va la exportación, cómo el esfuerzo que ha hecho la economía de este país para ser competitiva con una reducción de costes altísimos. Resulta que está todo el mundo haciendo un gran esfuerzo para exportar, para crecer, para internacionalizarse.
Hasta que chocas con un grupo de gente que tiene un privilegio.
Claro que no, que además es que tienen es la salida y la entrada.
De hecho, Joaquín, el coste de manipulación de una mercancía es el 53% del total está en la estiva y en Europa está en el 35%.
En el 38%. En el 38% de media.
Bueno, somos, como dirías tú, menos competitivos.
Claro, o sea, afecta la competitividad.
Oye, a mí lo que me extraña es que no haya habido antes una sentencia o una obligación por parte de Europa sobre este asunto, porque la verdad que es inaudito.
En el resto de Europa sí está liberalizado.
Es un hueso muy difícil de roer.
Yo creo que sí que está liberalizado.
Porque políticamente hay que tener mucha garra para meterse con ellos. Si uno lo analiza por grupos políticos, la mayor parte de las cámaras de los grupos en la cámara, en el Parlamento, estarían de acuerdo con mantener los monopolios. Cualquier movimiento para liberalizar produce un terremoto ideológico en la mayor parte de los políticos españoles.
En cuanto ya dices Lee, ya se ponen nerviosos.
Se acabó. Claro, esto es tan importante. Si uno mira la experiencia que hay, te das cuenta de lo difícil. Las dos grandes huelgas de estibadores, una se llevó al cine. No sé si os acordaréis de la película de Marlon Brando.
La ley del silencio.
Sí.
¿Cómo se llama?
La ley del silencio.
Bueno, en inglés se llamaba En la línea del agua, On the Wolf.
No te quitaré la razón.
Bueno, bien. Es que era de Elia Kazan, el
sí, señor. Marlon Brando. Muy bien, Pedro.
Ahí tuvo que emplearse el Roosevelt. Y no ganó por completo. O sea, fue un pulso que acabó en tablas. Bueno, se avanzó en quitar el monopolio. Nosotros estamos peor que en los años 30, ¿no? Y luego, acordaros, el de Inglaterra en los 90, con John
Major.
Exacto.
El ministro Major.
Lo mismo.
El sustituto de Thatcher.
No se pudo liberalizar por completo. De manera que, claro, aquí, ¿qué van a hacer? La cuestión es, ¿qué camino político van a tomar, ¿no? Este es un sector que no van a poder liberalizar. Si lo hicieran, sería a un coste tremendo, ¿no? Porque el sufrimiento que pueden infligir esta gente paralizando los puertos...
Sí. Paralizan la actividad.
Exactamente.
Además, ya se
de hecho, ya hay empresas que están haciendo acopio.
Sí, sí, ya se están preparando los puertos. Sí,
claro.
Porque van a ir a lo bestia, además.
Este es un asunto tan importante, el deshacer grupos de presión, que hay una rama de la economía dedicada a ello. Si nuestros oyentes quieren enterarse de la formulación moderna, no del siglo XVIII, de los años 60, 70, es de Mancur Olson. Mancur Olson escribió dos libros decisivos sobre los lobbies, cómo se forman y por qué se mantienen y cómo resisten los grupos de presión. Mancur Olson. Hay bastantes cosas en español muy, muy interesantes, ¿no? Nosotros avanzamos en la medida en que deshacemos grupos de presión como estos, ¿no?
Bueno. Pero fíjate que llevas razón que va a ser muy difícil. Yo creo que incluso va a ser más difícil que el otro gran grupo de presión que nos comunica también con el exterior, que son los controladores aéreos. ¿Os acordáis las huelgas que hubo de controladores aéreos? Que también estaba es una especie de monopolio.
Es un monopolio del Estado, el control del espacio aéreo.
Sí, pero es un monopolio del Estado el control del espacio aéreo.
Bueno,
pero
incluso diría de la Unión Europea, porque es un espacio único.
Pero la forma en la que ellos se organizan está completamente monopolizado, o sea, hay una cosa de familias y de, o sea, al final era un gremio.
De hecho, solo les puede sustituir los controladores aéreos militares.
Yo creo que la clave aquí va a estar en que todos los partidos políticos apoyen al gobierno en esta decisión y decidan acabar con este lobby. El problema es que no va a ser así.
Pero lo que
dice
Pedro es verdad.
Esta coordinadora de trabajadores del mar, que agrupa al 80% de los estibadores, se ha reunido hoy con la presidenta andaluza, con Susana Díaz, y ha dicho que hay que buscar un acuerdo.
Ya verás.
No va a apoyar a Fomento. en esta historia. Y al por final, supuesto que no. Los lobbies se van a hacer fuertes gracias a ellos,
pero incluso
a la división política.
Aunque consiguieran el apoyo político, lo que dice Pedro es verdad, es que pueden hacer tanto daño, porque si ellos se paralizan, te paralizan, o sea, una huelga de
tres ellos días. No quieren que haya más gente trabajando en el sector. Para que la gente lo entienda.
No, porque, claro...
Que solamente ellos deciden
quién
trabaja.
Ajena a ellas, claro, ajena a ellas.
No, porque con eso además te tienen absolutamente controlado todo. ¿Por qué estamos diciendo que un estibador tiene un salario...
68.000
euros
de media. 68.000
euros. Pues,
media,
pues como si hubieran querido poner 268.000. Quiero decir, si no hay nadie más que atienda ese sector...
Pero fíjate, y que controlan el acceso a la profesión.
Resulta, a lo mejor resulta
controlan
que...
el acceso a la profesión.
Claro, porque la retribución no es el mejor índice. Puede que si uno se metiera dentro y viera cuáles son los costes laborales y la productividad y todo lo demás, quizá no estuviera la retribución muy por debajo de su productividad. Yo eso lo dejaría como una segunda prueba. El problema es que impiden las mejoras, impiden que sea un sector fluido ahora que es tan decisivo, ¿no? La adopción de técnicas. Fijaros lo que ha supuesto toda la ¿cómo lo llaman? La contenerización, ¿lo digo bien?
Sí. Containers.
Sí, todo se mueve por containers.
Sí.
Los computadores, las grúas, los cálculos, es fabuloso cómo funciona todo eso. Ha sido completamente revolucionario. Eso en una asociación gremial como la que tienen, yo dudo mucho de que los cambios técnicos que se están produciendo puedan reflejarse inmediatamente en ese tipo de cosas. Sería mucho mejor un mercado abierto donde operasen los más eficientes, ¿no?
Bueno,
vamos a tener problemas.
Y vamos a hablar mucho de este asunto en la linterna, por supuesto que sí, y lo analizaremos aquí, y además desde el punto de vista económico, recordando los datos cada vez que lleguemos a esta cuestión, porque, como dice Joaquín, esta gente no va a hacerlo suave, lo hará como tiene que hacerlo. Tienen el control de la situación y lo demostrarán. A partir de ahí, pues habrá que recordar a los oyentes los datos y cuál es ese sector en concreto y en qué consiste y cuál es su trabajo y por qué no quieren que nadie más trabaje.
Van a querer demostrar que pueden parar los puertos.
Eso es. Y
la
el poder que tienen.
La entrada y salida de mercancías.
De aquí, claro, pues aquí mando yo, que eso también es muy español.
No,
eso,
pero
aquí
claro,
mando
si
yo.
Solo están ellos, claro que lo pueden paralizar.
Absolutamente.
Por eso no quieren que entre nadie más.
Y tienen a las organizaciones sindicales.
Sí, señor.
Cuidadito, ¿no?
Bueno, otra decisión que está levantando ampollas es la de Garoña. Ya avanzamos anoche, Joaquín, que el Consejo de Seguridad Nuclear iba a dar el visto bueno con condiciones a la reapertura de la central burgalesa. Y así ha sido. La llave, Joaquín, la tiene ahora el Gobierno.
Sí, lo que ha hecho el Consejo de Seguridad Nuclear es aprobar un dictamen favorable a que Garoña pueda seguir operativa basándose en 167 informes técnicos, más de 30.000 horas de trabajo. Avala su reapertura siempre que se lleven a cabo las inversiones en seguridad que se le exigen. Fernando Martí es el presidente de este organismo.
Que el Consejo no autoriza ni desautoriza la continuidad de Garoña. Lo que hace es establecer las condiciones para que sea segura si quiere volver a operar.
Lo que hace, por tanto, es dar un respaldo técnico, porque la decisión final, recuerda Martí, es política. La llave la tiene ahora encima de la mesa el Gobierno, el ministro de Energía.
Este Ministerio de Industria tendrá que tomar la decisión de si sigue o no sigue operando Garoña y tendrá que respetar las condiciones y las inversiones derivadas de estas condiciones que exige el Consejo. También corresponde al Ministerio decidir el tiempo de autorización. Es competencia del Gobierno y no del Consejo dirigir la política energética de España.
Por tanto, la patata caliente la tiene ahora Álvaro Nadal en una decisión que no es importante por Garoña en sí, porque esa instalación es pequeña y su reapertura no es rentable, según han dicho las eléctricas propietarias, tanto Endesa como Iberdrola, sino por el precedente que abre el que la vida útil de todo el parque nuclear se prolongue de los 40 a los 60 años. Todos los partidos, PSOE, Podemos, Ciudadanos, lo rechazan. Lo apoya el Partido Popular y, claro, el Foro Nuclear que agrupa a la industria. Hemos hablado con su presidente, con Antonio Cornadó. No entiende los prejuicios que hay todavía a esta energía.
Hemos mezclado muchas veces ideología con tecnología. Hacer ideología de la tecnología es un error y nos lleva pues eso a demonizar, a restringir, a prohibir, a ponernos en contra de algo sin conocer de una forma objetiva cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes.
Recuerda que la nuclear es una energía segura que permite tener un recibo de la luz más asequible y que otros países de nuestro entorno apuestan por la continuidad de sus centrales.
Como resaltaba Joaquín en su crónica, Maite, no es tanto el caso de Garoña, que es muy pequeñito la aportación de Garoña al sistema eléctrico nacional, sino el mensaje que se lanza desde el Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prolongación de la vida útil del resto de centrales que sí aportan al sistema. Es decir, esta decisión tiene no un valor por el hecho en sí de Garoña, que se vuelva a abrir o no para el sistema, la verdad es que daría igual, y aparte no es rentable, pero sí...
Sí.
El mensaje que se lanza a las otras centrales de que, como no podemos, como hemos decidido no construir más, hay que prolongar la vida útil. Y suponen el 20% del sistema.
No, además lo que es un aval de los técnicos que haciendo determinadas inversiones para reactivarlas, pues se puede prolongar la vida con seguridad. Pero el debate de la energía nuclear en este país viene de largo. Sí. O sea que eso sí que es una posición política casi ideológica de si nucleares sí, nucleares no. No sé si os acordáis de aquellas chapitas que se hacían antaño, nucleares sí, nucleares no. No hemos avanzado nada.
Tenemos el caso de una central nuclear que ha provocado muertos, pero no por su actividad, sino por el terrorismo. Que fue la de Lemóniz.
Exactamente. Bueno, es verdad que hay algunos accidentes internacionales nucleares pues que no que han ayudado a empañar la viabilidad de la energía nuclear, pero en todo ha habido accidentes y no por eso se descarta, quiero decir, en todas las ramas de la actividad, si lo miras bien. Lo cierto es que luego cuando sube el recibo de la luz está todo el mundo de uñas, porque sí. La luz es muy cara y porque además hay cierto cachondeo con que si ahora dicen desde el gobierno que sube la luz porque no llueve, bueno, pues sí.
Es que es así.
Sube la luz porque no llueve y porque resulta que la energía más barata que se produce es la energía nuclear. Y si vamos descartando esa energía barata, pues vamos utilizando las energías más caras. Las renovables son todavía muy caras. Algún día a lo mejor las energías renovables son baratas y qué bien, pues fenomenal con energías renovables, pero de momento no puede ser y la producción de energía necesita un mix de varios componentes, pues hidráulica, nuclear y renovables. Entonces, ¿va a ser un debate largo? Pues sí, no creo que tal y como está ahora mismo el arco parlamentario vaya a tener mucha fuerza.
Pero esta es una decisión del gobierno, no tiene que pasar por el Parlamento, es una decisión ejecutiva del gobierno.
Sí, pero si tienes enfrente a tus socios con los que tienes que llegar a otro tipo de acuerdos en el Parlamento, pues a lo mejor esto es moneda de cambio, ¿no? No prolongo la vida de las nucleares y tú a cambio, o sea, es que ahora hay que negociarlo casi todo. O sea, que yo no le veo muy largo el recorrido a las centrales nucleares. En el caso de Garoña, efectivamente...
Lo que va a ser largo de pagar es el recibo, como la cifra.
Sí, bueno, ya dijo además, el ministro ya dijo que nos tenemos que acostumbrar a que este año va a ser volátil el precio de la luz y que va a ser más caro que el año pasado.
Y luego, si no tenemos luz, compramos la electricidad nuclear que produce Francia.
Que está hecha en centrales, exacto. Es que además estamos...
Está cerrando, sí. Centrales nucleares, que por eso subió tanto el precio del gas, porque ha tirado mucho de gas Francia este año.
Las están reparando, sí. Ha habido un parón para reparar.
Estamos muy pillados porque la curva de aprendizaje y de costes de las nuevas técnicas todavía no estamos ahí. O sea, van a pasar años todavía antes de que los molinillos y las... no, los molinillos no. Esos ya son rentables. Las renovables. Las
fotovoltaicas. Sí, sí.
Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo creo que, mientras tanto, lo único que debemos de hacer es lo que estamos haciendo ahora, recordar a la gente que cuando voten por políticos que están a favor de soluciones razonables, no gente dogmática que eso, como decía Maite antes, que cogen la ideología. Sí, yo sí me acuerdo de las chapas. Nucleares no, no gracias, ¿te acuerdas?
Eso era.
Sí, así eran las chapas, sí. Nucleares no gracias. Amarillas.
Sí, sí. Sol, sí, sí. Con
sí.
Un sol.
Sí, sí.
Porque el sol, claro, te iba a dar toda la energía que quisieras a precios ridículos, ¿no? Pues eso, que la gente vote por soluciones normales, razonables. Y por políticos que no te meten al recibo de la luz las subvenciones a las castañas pilongas, ¿no?
El recibo está así, por cierto. El recibo está lleno de subvenciones y de
eso
impuestos.
Sí que va a ser más difícil de aligerar, ¿no? Con el tiempo. Para empezar a ir recortando todo el coste de todas esas subvenciones,
sí.
Eso va a pasar tiempo.
Bueno, pues veremos qué decisión toma el gobierno, porque ya tiene el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Y bueno, desde luego, Joaquín, Podemos, PSOE y Ciudadanos están en contra, ¿no?
Están en contra, sí. De esto y de alargar la vida, de abrir Garoña, de reabrirla y de alargar 20 años más la vida útil de las centrales nucleares. Ahora la decisión es de Nadal, que tiene que decidir si da el visto bueno a la reapertura de la central nuclear de Burgos, de Garoña, y luego Nuclenor, que es la empresa propietaria de Garoña, que está participada al 50% por Endesa y por Iberdrola, tiene que decidir si le interesa o no invertir
100 millones,
para reabrir,
¿no?,
Garoña. 100 millones, un poquito más.
No, pero lo importante es alcanzar un consenso.
Sí, un consenso de cómo cerrar las nucleares, Pedro, que te lo digo yo.
Por consenso.
Bueno, del debate nuclear a otro que es debate también nuclear, el de las pensiones, porque en la Comisión del Pacto de Toledo ha habido, Joaquín, hoy dos comparecencias relevantes. La del catedrático Manuel Lagares y la del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que siempre tiene la habilidad de pisar el callo correspondiente.
Los dos, sí, han puesto encima de la mesa sus propuestas para hacer sostenibles las pensiones, para afrontar los serios problemas que tiene ahora el sistema. José Luis Escrivá, el presidente de la AIREF, ha dejado claro que sin medidas de choque las prestaciones no podrán revalorizarse más del 0,25%, y eso significa que perderán poder adquisitivo.
La ganancia de poder adquisitivo que han tenido las pensiones desde el año 2013 y que van a tener hasta el año 2016, después pues se iría produciendo una cierta pérdida de poder adquisitivo acumulado para el año 2022 acumuladamente. Las pensiones, con normativa actual, perderían en torno a un 7% de poder adquisitivo.
El 7% de pérdida de poder adquisitivo hasta 2022. Escrivá afirma que el agujero de la seguridad social apenas se va a reducir en los próximos 5 años. De hecho, dice que puede rozar los 20.000 millones de euros en este 2017, con lo que el Estado tendrá que aportar mucho dinero cada ejercicio para garantizar su estabilidad.
Es necesario aportar en torno a 1.5 del PIB sistemáticamente, es decir, de forma permanente, en los próximos 6 o 7 años. Y de esta forma se equilibraría el sistema.
Ese 1,5% del PIB son más de 15.000 millones de euros al año. Para asegurar ingresos, el catedrático Manuel Lagares ha planteado sus recetas en esa comisión del Pacto de Toledo: alargar la vida laboral, reducir las cotizaciones sociales que pagan los empresarios al 10% y compensarlo con una subida del IVA.
Reducción fortísima de los tipos de gravamen de las cotizaciones. Yo propondría cotizaciones de no más allá del 10%, sumando las de empresas y trabajadores. Se compensaría parcialmente mediante un recargo solidario para pensiones en el IVA.
Asegura que los tipos general y reducido del IVA deberían incrementarse entre 2 y 4 puntos. El super reducido, que está en el 4%, no lo toca, pero sacaría de ahí productos. Lagares afirma que esa rebaja de cotizaciones impulsaría la contratación y liberaría recursos para que las empresas y empleados dedicaran dinero a planes de pensiones complementarios y obligatorios.
Falta dinero, todo el mundo dice que falta dinero, y ya la cifra esta de los 15, 20 mil millones anuales.
El 1,7% del PIB.
De agujero en la seguridad social es un año y otro año.
Y otro año.
Y otro año y otro año. Bueno, se dice, los expertos van al Congreso, lo explican, pero sus señorías
escuchan.
Escuchan.
Lo que pasa es que, bueno, olvidamos siempre que estamos en una democracia. Quien decide al final es el votante, ¿no? El votante es responsable también de esto. ¿Por qué el poder adquisitivo de las pensiones tiene que ser un imperativo kantiano? ¿Se hunde el país si las pensiones pierden una cantidad marginal de poder adquisitivo? Y si se hunde, la gente debería de saberlo. Debería de saber que tenemos que reformar nuestra fiscalidad. Primero, deberíamos reformar el sistema de pensiones, porque no tenemos un sistema de pensiones, tenemos un sistema de reparto, que es otra cosa. Por cierto, recomiendo la tercera de ABC de hoy, con un artículo de Pedro Schwartz sobre cómo organizar un buen sistema de pensiones. De verdad, donde la gente pone su dinero y hay una capitalización y después se cobra. Pero si no es así, si hay la voluntad general de no hacerlo así, bien, bueno, pues entonces tenemos que mirar a los impuestos. Lo que dice Lagares a mí me parece muy, muy razonable, pero claro, reformando nuestro sistema de impuestos entero.
Y retrasando la edad de jubilación.
Naturalmente, claro.
Es que sin eso,
naturalmente.
Si eso no se le explica bien a los españoles,
bueno, a mí lo que me
ya no puedes hacer nada más.
Es que lo que no se puede, cada vez que hay un agujero porque está mal gestionado o mal diseñado el sistema que sea, ahora hablamos de las pensiones, siempre volvemos a los impuestos. O sea, cada vez que hay un déficit, un exceso de gasto por algún sitio, un mal diseño de los planes de pensiones, vamos a los impuestos o a la emisión de deuda. ¿Emisión de deuda o más impuestos? Es que a mí, sinceramente, me parece ya intolerable. O sea, ya sabemos que no puede ser...
Emisión de deuda son impuestos futuros.
Exacto. Claro.
O sea, siempre son
claro.
impuestos.
Pero no resuelves el problema de verdad. ¿Tienes un déficit? Pues mira a ver dónde puedes recortar los costes. ¿Tienes un sistema de pensiones que no funciona? Porque lo hemos dicho en más de una ocasión, que es un esquema Ponzi. O sea, que es que el que va poniendo dinero hoy es para... Tú aportas hoy para que cobre el jubilado de hoy, pero no tienes nada... O sea, si no vienen jubilados detrás, tenemos un esquema la pirámide demográfica que indica que es que te da igual qué vas a hacer al final, asfixiar a las generaciones futuras con unos impuestos que no van a poder pagar. Es que me parece increíble que todavía se esté debatiendo esto, sobre todo porque es que llevamos al menos 10 años ya con la voz de alarma de cómo se tiene que reformar el sistema de pensiones. Entonces, que lo reformen, ya han llamado a muchos expertos para que, como decía Pedro, no sea un sistema de reparto, como está ahora. O sea, para que
sea sistema mixto.
Claro, y que la gente aporte a su propio plan de pensiones particular. A mí me parece más razonable que exijan que la gente se haga un plan de pensiones particular que no que suban el IVA para poder ir rellenando el agujero que va dejando pues el exceso de pagos a los que no puede hacer frente la hucha de la seguridad social, porque ingresa menos de lo que está pagando. Y además eso es creciente, porque las pensiones futuras van a ser más altas, aunque solamente se actualicen con ese 0,25%, claro, porque los salarios están siendo más elevados. Entonces, a todos esos jubilados que se van incorporando en los próximos años, hay que pagarles más que a los jubilados que se incorporaban hace 20 años. Entonces,
sí,
Y sin embargo, el empleo que se está creando es un
no
empleo
da para pagar las pensiones
más precario
de hoy.
Porque claro, venimos de una crisis, porque está cambiando el sistema y los salarios son más bajos y con lo que aportan no llega. Entonces la curva se está dando la vuelta, es lo que hablamos del riesgo de esa pirámide demográfica, que además también habría que hablar de esa pirámide salarial, porque ha cambiado.
Pero a mí me da la impresión de que la Comisión del Pacto de Toledo es como la orquesta del Titanic. Ellos siguen hablando y el barco se va hundiendo, se va hundiendo,
sí,
se va hundiendo.
No, porque nadie se atreve a poner las cosas
encima de la mesa,
como los estibadores. Nadie
eso requiere un pacto de Estado y ya está.
Claro.
En el que todos asuman el coste político que va a suponer esa
decisión. Pero todavía estamos viendo que se reúne el Parlamento y los que más levantan la voz dicen que hay que subir más las pensiones,
claro,
porque están perdiendo poder adquisitivo.
Ya.
Bueno, ¿cómo que están perdiendo poder adquisitivo? Y si seguimos así, lo van a perder todo, porque llegará un día en que no vas a poder cobrar nada, porque no hay dinero ni impuestos que soporten este sistema.
¿Te han llegado los periódicos económicos de mañana?
Sí.
Pues venga,
y
vamos
se
a
habla
contarlos.
De este asunto, de las pensiones, también del tema de Garoña. El economista, por ejemplo, dice que Endesa y Iberdrola deben invertir 170 millones para reabrir Garoña. Me decían ayer desde alguna de esas eléctricas que es algo menos, que es algo más de 100 millones de euros. Pero bueno, son las cifras del economista. Veo en Expansión mañana esas declaraciones del rey Felipe VI ayer a los empresarios, anoche. Contribuís al desarrollo de la sociedad en esa fiesta aniversario de los 30 años de Expansión. También recoge mañana este diario que BBVA eleva al 2,7% el crecimiento del PIB para este año. Recuerdo que la previsión oficial, la que tiene ahora mismo el ministro Guindos, es el 2,5%. Y de 5 días me quedo con este titular: Fomento quiere romper la coraza de los estibadores.
Qué bonita palabra, coraza.
Y de las páginas de Economía de ABC, lo de Rato. Hacienda acusa a Rato de defraudar 6,8 millones de euros en 12 años.
Que esa es otra, ¿eh?
Esa cifra cada vez va en aumento.
Sí,
cada vez que alguien la revisa.
Que la ONIF, la Oficina Antifraude, ha recopilado todo y ya suma esos 6,8 millones y lo que dice Rato, que insiste en que ha actuado conforme a la ley. Veremos.
Bueno, bueno. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna, que también tiene su coraza. Aquí no es el círculo que dices tú, Pedro Fraile.
Blindaje.
Que no se rompa el círculo. Adiós, profesor, ¿eh?
Adiós.
Cuídate.
Sean virtuosos.
Hombre, estamos trabajando en ello. Adiós, Maite. Adiós. Las recuerdos en Expansión. Adiós.
Muy bien.
Hasta luego, Joaquín, mis manos, ¿eh?
Hasta mañana.
Viene Ramón García Pellegrín con los del cine. ¿Por qué será?
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cristian es un joven malagueño que se ha quedado sin la beca que le permitía estudiar. El motivo, pasarse un euro en la renta familiar.
Esa beca la podía utilizar ese chaval para cubrir una distancia larga.
Pues ahora mismo no hemos pensado en ningún plan y tal porque el año que viene me venga la beca.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Tu padre sabe que le quieres. ¿Cómo no lo va a saber? Sabe de sobra que es muy importante en tu vida y que te faltarían días para agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Claro que lo sabe. Pero igual, lo que tú no sabes es que aunque sea por una vez, a él le encantará que se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
¿Por qué siempre hay atasco los lunes? ¿Y por qué a mí me ha subido el seguro? Si tengo el coche impecable.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana, Partido Popular y Podemos afrontan dos congresos decisivos. ¿Seguirá Cospedal en la Secretaría del Partido? ¿Vencerá Iglesias en el pulso interno de Podemos? Todas las claves con Carlos Cuesta y Alfredo Urdaci en La Marimorena, especial congresos del Partido Popular y Podemos. El sábado y domingo a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando todavía no se han apagado los ecos de la gala de los Goya del pasado sábado, la Academia de Cine ha anunciado que la próxima será por concurso abierto y público. Mientras Ramón García Pellegrín investiga a fondo quién distrajo, seguramente por despiste, 30.000 euros en joyas, nos ha dejado este reportaje sobre la 31 edición de la gala de los Goya, que vieron casi 10 millones de espectadores en algún momento de la noche.
La 31 gala de los Goya arrancaba con todo un terremoto, un desatado Dani Rovira haciendo un encendido elogio del 3 por aquello de presentar los premios por tercer año seguido.
Porque todos hacemos las cosas a la de una, a la de dos y a la de tres, porque con un hat-trick te llevas el balón a tu casa. Porque mis padres tuvieron tres varones, porque yo tengo tres perros, porque tres es el primer número de 31, que son las galas que llevamos celebradas, porque tres es el primer número de 35, que son los presentadores que hemos tenido agallas de presentarlas, y porque tres es el primer número de 300. ¿Y cuál es nuestro oficio? Hacer cine español. ¡Aú, aú, aú!
Pues así de fuerte comenzaba esa gala con la presencia en el escenario de 300 músicos de la Film Symphony Orchestra, lo que dio mucho ritmo a la ceremonia. La primera en la frente, el primer premio de la noche, el Goya a Mejor Dirección Nobel para Raúl Arévalo, que empezaba a pisar fuerte.
Y quiero compartir este Goya con cinco mujeres que para mí son fundamentales en mi vida y han sido fundamentales en algún proceso de esta película. A mi madre, a mi hermana Tamara, a Alicia, a Melina, mi amor, y a Beatriz Bodegas, que sin ella esta película no sería posible. Muchas gracias por quererme tanto. Gracias.
No es muy frecuente ganar el Goya a Mejor Película con una ópera prima, pero Raúl Arévalo lo consiguió. 4 cabezones en total, aunque el monstruo de J. Bayona devoró 9 Goyas, entre ellos el de Mejor Director.
Gracias, papá, porque gracias por enseñarme a dibujar. Gracias por contagiarme el amor al cine. Gracias por enseñarme el poder transformador de la cultura para bien. La cultura es necesaria. Sin la cultura seríamos incapaces de expresar quiénes somos y cómo sentirnos. Y hay que apoyarla todos.
Dani Rovira se refería así a J. Bayona, mientras en la pantalla se veía una foto suya de niño con peto vaquero.
Es un chaval que tuvo una infancia muy feliz y no estuvo en un orfanato. Es difícil acertarlo, pero no es lo imposible. Y ya de adulto se hizo director y es un monstruo.
La gala fue más corta y sobria que en ocasiones anteriores y menos cañera. Hubo pocas pullas políticas como esta de Rovira, dedicada a un líder populista con menos votos que su rival, pero con más fortuna en todos los sentidos.
El año 2016 ha sido el año en el que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. Donald, si no estás escuchando, que sepas que aquí en España la palabra cine se escribe con I latina. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los políticos y autoridades que han tenido a bien asistir esta noche y solo decirles que esta noche os vamos a dedicar el tiempo proporcional que ustedes han dedicado a la cultura en sus discursos, campañas electorales y debates, ¿vale?
Fue la primera gala de los Goya de la nueva presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, con un Oscar y cuatro Goyas en su poder. Como su español no es muy fluido que digamos, el vicepresidente de la Academia, Mariano Barroso, le echó una mano con el discurso y sacó pecho por la riqueza que genera el cine español.
No somos un sector que vive del Estado, somos un sector que genera riqueza para el Estado. A pesar del desempleo que golpea a nuestros actores, el 92%... a nuestros técnicos, a nuestros creadores, somos un sector que genera riqueza.
Uno de los momentos más emotivos de la noche se producía cuando Carlos Santos, el inolvidable Povedilla de los Hombres de Paco, recogía su Goya a Mejor Actor Revelación por su gran composición de Luis Roldán en El Hombre de las Mil Caras.
La Academia nos pidió a todos que elaboráramos un discurso para no alargarnos demasiado. Yo empecé a elaborar ese discurso, pero todo cambia, la vida tiene otro guión. Y esta noche aquí debería estar cenando, como están en el hotel, mi familia, mi hermana, mi hermano, mi madre, mis amigos. Y mi hermana Laura no ha podido estar aquí, no puede estar aquí. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, no puede estar aquí. Sobran las palabras. Laura, te quiero y esto es para ti.
Un momento inolvidable. 11 horas de vellón estuvimos allí en el Hotel Auditorio en el equipo de COPE que cubrió la 31 edición de los premios Goya. El esfuerzo mereció la pena.
Pues los ganadores de la noche pasaron por los micrófonos de la cadena COPE después de recoger sus cabezones, que en el caso de Emma Suárez fueron dos. Jota Bayona, Raúl Arévalo, Roberto Álamo, la cita de Emma Suárez, compartieron su alegría con Sefi García.
Jota Bayona, con su Goya a la mejor dirección, se acercó al micrófono de COPE muy contento por el reconocimiento que la Academia ha dado a su película. Un monstruo viene a verme se hizo con 9 de las 12 estatuillas a las que optaba. Se le resiste a Bayona el Goya a la mejor película.
Sí, estoy muy feliz por el reconocimiento prácticamente a todo el equipo. Ha sido una película muy difícil de llevar a la pantalla y que cada uno haya tenido su momento, pues me ha hecho mucha ilusión. Hay un premio que se nos resiste, que es el de mejor película, pero me ha hecho mucha ilusión que Raúl también tuviera su reconocimiento y Bea Bodegas, que ya estuvo trabajando con nosotros en El Orfanato y ha sido bonito. Como decía Sandra Almida, la directora de producción, 11 años después, coincidir todos de nuevo en una gala y poder subir todos al escenario.
Bayona dedicó su premio a todas las personas que luchan contra el cáncer, un tema central en su película, y también a su padre. Parte de los dibujos que aparecen en el largometraje son de su propia mano. Aunque se ha identificado la película como la última de una trilogía sobre la relación entre madres e hijos, Bayona asegura que en todas ellas está su padre.
Yo se lo he querido dedicar a mi padre, porque creo que, aunque se hable mucho de las madres, en esta película yo considero que de quien realmente estoy hablando es de mi padre, que fue la persona que me enseñó a dibujar, la persona que me contagió el amor al cine, y de alguna manera yo soy quien soy gracias a eso. Todas las frases cuando la madre le está enseñando a dibujar al niño, todas son frases de mi padre, que las recuerdo de cuando mi padre me estaba enseñando a dibujar. Y hay mucho de mi padre quiso ser artista y no pudo ser artista, no, la vida no le dio la posibilidad, como el personaje de Felicity Jones en la película.
Más que un personaje es la banda sonora original de este largometraje, una música que te va llevando de sentimiento en sentimiento. Mereció un Goya a su compositor, Fernando Velázquez, que recreaba así en el micro azul la intensidad de su partitura.
Más de 100 tíos cantando así con la boca cerrada, y no, yo no oigo personas, oigo la energía de la humanidad, del amor, de mi familia, de tus abuelos, de los abuelos de tus abuelos, que dicen esto es nuestra naturaleza y lo vas a superar. Y además, de alguna manera, vendrá alguien que cogerá el relevo.
La otra gran destacada de la noche fue Tarde para la ira. Manolo Solo se hizo con el Goya al mejor actor de reparto por los 10 minutos de infarto en los que participa, a pesar de que su papel le aterraba.
también eso es un regalo para el personaje, la secuencia, el contexto en el que está ese personaje, que es el punto de giro de la película, ¿no? Cuando la película se activa y dice, esto va en serio, aquí esto no era de broma. Para mí fue complicado, ¿eh? Yo no las tenía todas conmigo, tenía mucho miedo de afrontar este personaje porque era muy alejado de lo que, de mi zona de confort, de lo que yo había hecho hasta el momento, y tenía pesadillas.
Con un destornillador como protagonista estático, la escena les reportó algún que otro moratón, nos contaba. Compartía plano con los dos protagonistas, Luis Callejo y Antonio de la Torre.
Me dio bien, ¿eh? Me dio bien con el destornillador. Me acuerdo que era un destornillador como retráctil, que se llama, que se mete hacia adentro y tal. Yo llevaba una protección aquí con un velcro y tal alrededor del costado. Pero alguna se le escapó y cuando me duché la mañana siguiente digo, ay, va, pero si yo estos moratones que tengo por aquí... Ah, no me dolió nada, no. Pero sí, en el sentido de que cuidadito con dejarle a Antonio de la Torre un destornillador, aunque sea de pega, aunque sea mentira.
Hizo historia en esta gala Emma Suárez. Dos Goyas se llevó en una sola noche repitiendo la gesta de Verónica Forqué en 1996. La actriz mostró su agradecimiento, en especial porque conoce en profundidad las dificultades que comporta llevarse un cabezón.
He hecho una acrobacia increíble. Es una noche excepcional. Es una noche excepcional, porque todos sabemos lo que cuesta hacer películas y sacar adelante un proyecto. El haber conseguido este galardón por parte de mis compañeros me hace sentir una satisfacción inmensa, porque sé lo difícil que es y sé el trabajo que hay detrás. No siempre hay recompensas, no siempre las hay, ¿no? Entonces es una noche inolvidable.
Como mejor actriz de reparto por su papel en La próxima piel y como mejor actriz protagonista por Julieta, dos de las cuatro películas que hizo el año pasado. Dos madres distintas le han llevado al escenario del Hotel Auditorium. Emma Suárez nos contó que sintió un momento de pánico al enfrentarse a dos papeles que parecían iguales. Los matices de cada director y el estudio a fondo de los personajes la hicieron comprender.
El personaje de Julieta es una madre abandonada que vive el duelo de la ausencia. Y en Ana, el personaje de La próxima piel, es una madre que se reencuentra con el hijo que desapareció.
A sus hijos dedicó el primer Goya.
Claro, sí, el segundo se lo debía haber dedicado a mi madre.
Roberto Álamo se llevó a casa el Goya al mejor protagonista por su papel, un papel durísimo en la película de Rodrigo Sorogoyen, Que Dios nos perdone.
Es un personaje que tiene un problema grave con la violencia, efectivamente, que es brutal, pero yo creo que a lo largo de la película se va viendo que tiene humanidad, que tiene un corazón. Y que eso le otorga dignidad. Y eso, el hecho de que ese personaje se le otorgue dignidad, impepinablemente en la mayoría del público crea empatía.
Competía con otros tres grandes actores, hecho que reconoció sin dudarlo.
Tanto Eduard Fernández, que es un absoluto maestro de la interpretación, como Antonio, que es otro maestro, como Luis Callejo, que es otro maestro, se lo podían haber llevado con los mismos méritos o con más méritos que yo. O sea que, bueno... Es una suerte.
Es el segundo Goya que levanta en su vida, pero no por eso ha tenido un camino fácil. Así reflexionaba sobre el significado de lucir cabezón en casa.
Profesionalmente, para muy poco o para nada, porque el Goya no te da ni te quita trabajo. En mi peripecia personal, cuando me dieron el primer Goya, me tiré 7 meses sin trabajar, acojonado, con perdón por la palabra, porque no me llamaban, no me cogían en ningún lado. Desde luego, lo que sí te da el Goya, por lo menos para mí, es un reconocimiento, un respeto y un amor de la profesión hacia ti. Y eso no te lo quita nadie. El sentirte querido, el sentirte amado, sentirte respetado por los compañeros y compañeras es grandioso, realmente.
Carlos Santo, mejor actor revelación, es Roldán en la película de Alberto Fernández, El hombre de las mil caras. Interpreta a un hombre que está en el imaginario colectivo de la sociedad española. Así lo preparó.
Si hay una cualidad básica en los que nos dedicamos a esto es la empatía, que poder ser capaz de empatizar con casi cualquier ser humano. Y ahí... casos que es muy difícil en poder empatizar. Este no era uno de ellos, porque al fin y al cabo Luis Roldán, como él bien dice en una parte de la película, que fue la frase con la que yo me agarré desde el principio, es: yo solo hice lo que hacía todo el mundo.
Primer largometraje para este actor, al que todos conocemos por su papel de Povedilla en la serie Los hombres de Paco. Ahora dirige una obra de teatro y tiene buena carga de trabajo. No sabe qué va a suponer este Goya en su carrera.
La verdad es que no lo sé. Es una, apostar a qué pasará en el futuro no se me da nada bien. De momento yo sé que estoy muy feliz porque estoy trabajando y lo bueno es poder subir ahí sabiendo que tienes trabajo en el horizonte, que mucha gente que está ahí en la gala, estamos todos muy guapos, pero hay mucha precariedad en nuestro oficio, hay mucha gente que está ahí y no sabe cuál va a ser el próximo trabajo.
Carlos Santos era una de las apuestas fuertes de la 31 edición de los premios Goya. Reconoce que entró nervioso.
Estaba que hecho un flan, he venido súper nervioso a esta gala de hoy. He estado muy tranquilo durante todas las semanas previas, pero hoy la verdad es que doy fe que me temblaban las piernas cuando bajaba la alfombra roja.
23 años tiene Ana Castillo, actriz revelación por su papel en El Olivo. Nos dijo que la película le había enriquecido muchísimo como persona.
A mí me dejó tocada en cuanto a que me concienció de muchas cosas. Me concienció de valores de patrimonio, sobre todo, de generaciones, de choque generacional. A mí me encantó poder hacer El Olivo como para poder conocer todas estas cosas. Y como actriz me parece un reto y una suerte.
Esta fue la primera reacción de esta jovencísima actriz española al mostrarnos su premio.
Un subidón brutal, una alegría, una emoción. No paro de pensar ahora en muchísima gente que me quiere y que... ¡Ay! ¿En qué deben estar haciendo, no? Si lo están celebrando o no, estoy feliz. Y a darme una alegría inmensa a mí y a mis padres, que deben estar muy orgullosos, y a mí eso me hace feliz. Así que, no sé.
Sí tiene claro que el Goya no le va a traer más trabajo.
A mí me da la sensación de que no. No por nada, sino porque yo estoy contenta con el flujo de trabajo que tengo, que no es muy distinto a antes de estar nominada. Es un poco como de ir haciendo y tener cositas a la vista y estar contenta con ello. No es una avalancha de curro, ni creo que lo vaya a ser ahora, porque yo creo que tiene más, que representa más a ese nivel el hecho de estar nominada que el Goya en sí.
Director, música, actor protagonista, actriz protagonista y de reparto, actor de reparto, todos ellos nos contaron sus impresiones tras el subidón de la gala. Todos, incluso el hombre del momento, Raúl Arévalo, dirección Nobel, guión y mejor película. Un poco sobrepasado, eso sí, por tantas atenciones.
100 preguntas de cómo te sientes, pero ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué quieres, cómo quieres que esté? Pues muy feliz, estoy muy contento. Me siento cabreado porque me estaban tirando el brazo.
Estoy feliz. Venga.
Estaba cabreado, estaba cabreado.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos recordando con los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE lo que fue la noche de los Goya, la 31 edición. 3 horas de alfombra roja que dieron para mucho. Ahí estaba Nacho de Gamón.
Las galas de los premios Goya tienen fama de ser un importante foco de reivindicación política. Otros años las críticas al gobierno han sido el principal tema de conversación en la alfombra roja, pero este año había hartazgo. La política es un tema que ya cansa, lo decía Eduard Fernández, candidato al Goya a mejor actor protagonista por El hombre de las mil caras.
A mí me da sobre todo pereza el tema, me da pereza. Creo que no tenemos que pelearnos entre nosotros, el gobierno y nosotros. Creo que hay que dejarlo ya, porque es que no tiene sentido. El gobierno tiene que gobernar y tiene que procurar por todas las industrias que están en España, la del cine también, sin más, es una de ellas. Y nosotros tampoco tenemos que abundar en criticar al gobierno cuando hace falta sí, pero cuando hace falta igual no. O en todo caso no es obligatorio al subir a recoger un Goya a criticar al gobierno. Cada uno haga lo que le dé la gana. Pero hay veces que uno parece que suben y lo critican para quedar bien con la parroquia. Y tampoco hace falta. El aplauso tiene que ser más caro que nos dedicamos a esto.
Este año las grandes protagonistas de la alfombra roja han sido las mujeres. Las artistas se aprovecharon para pedir igualdad en el trato que reciben las actrices en el mundo del cine. Cuca Escribano, por ejemplo, lució un chal con el mensaje "más papeles femeninos a juego con su vestido". Carmen Machi, Paz Vega y Bárbara Leni pasaron por el micrófono de COPE y se pronunciaron sobre el tema.
Y yo creo que cada vez poco a poco se van dando cuenta que es un filón hablar de una mujer que empieza a estar o cree estar de vuelta de muchas cosas. Hay muchas cosas interesantes.
Venga, yo también, me uno. Me uno porque, claro que sí, porque desgraciadamente la mayoría todavía son grandes papeles masculinos y la mujer al lado de florero, casi siempre 20 años más joven. Y creo además que es tan interesante hacer películas sobre las mujeres. Perdona, sois hombre, pero las mujeres somos más interesantes.
Me parece que es una reivindicación bastante, bastante necesaria, es decir, que somos muchas las actrices de este país, que somos muy potentes, muy diferentes unas de otras, y faltan personajes. Y faltan historias con mujeres, me parece, que representen toda la diversidad, ¿no?
También se pronunció sobre los papeles femeninos el mejor director de actrices español, Pedro Almodóvar.
Yo cumplo con creces de la paridad, o sea, en mis películas hay el 300% de elementos femeninos. Es cierto que al menos tres de las películas, los tres thrillers, son thrillers muy, muy testosterónicos, muy, muy testiculares. Pero yo creo que es casual. En cualquier caso, ya te digo que yo la cuota la cumplo con creces. Y ella está interpretada por dos actrices, dependiendo de la edad, por tres niñas, dependiendo de la edad. Incluso he quintuplicado los personajes femeninos.
El manchego, sabedor del potencial de sus rivales, se ponía la vena antes de la herida.
Mira, si opinara lo contrario, tampoco te lo iba a decir. Pero es cierto que este año hay muy buena cosecha de cine español. Entonces, no va a ser difícil aplaudir a los otros cuando les premien.
Y nuestra actriz más internacional, Penélope Cruz, también opinaba sobre el tema de la noche, los papeles femeninos.
Allí tiene mucho valor que lo diga Jennifer Lawrence, que es la número uno en el mundo y que evidentemente cuando lo dice no lo está pidiendo para ella, lo está pidiendo para el resto de las actrices. Y no tiene que ver solo con lo que les pagan. Eso está ahí, está marcado a muchos niveles.
Con todas estas declaraciones previas en la alfombra roja, se podía intuir que este año la gala iba a discurrir por unos derroteros mucho menos políticos, aunque eso sí, sin abandonar el aspecto reivindicativo.
Un poquito más de la alfombra roja, el glamour, el blanco y el rojo fueron los tonos predominantes. Ahí estaba nuestra compañera Paloma Berce, que escribe en la revista Harper Bazaar.
La noche del cine español dejó una lista de premiados y también de mejores vestidos. Los actores y personajes del papel cuché causan una gran expectación por su estilismo y este año no defraudaron tanto. El blanco fue protagonista, el rojo tiñó algunos de los vestidos y el negro, el color nocturno por antonomasia, también tuvo su lugar. La diseñadora Alicia Roda firmó algunos de los trajes de la noche y nos cuenta que las actrices deben arriesgar un poco más.
El acierto y el triunfo es manteniéndote dentro de tu personalidad, aunque arriesgues, porque arriesgar no significa salirte de tu estilo, sino forzar más un poco, teatralizar un poquito más, pero verdaderamente una actriz que se cambia de aspecto para hacer una película, ¿por qué no cambiar un pelín?
Y es que ella diseñó dos de los vestidos más elegantes, el de Leticia Dolera y el de la actriz Tonia Costa. Con un traje pantalón amarillo lima, Costa fue una de las actrices más originales de la noche. Dolera, también entre las cinco mejor vestidas, apostó por un diseño romántico con bordados florales y mangas con forma de capa, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. El rojo es complicado que destaque, pero lo hizo. Prueba de ello es Leonor Wadling, que eligió un diseño de prominente escote firmado por la italiana Alberta Ferretti, un diseño que por su corto y no por su largo recordaba, ¿por qué no?, a Marilyn Monroe en La tentación viva arriba. Ana Belén, segunda en la lista, homenajeó a Jesús del Pozo con un diseño de su firma, diseñado esta vez por Josep Font, falda plisada, volúmenes en el pecho, un traje original que muchos coinciden solo podía llevar ella. Y no arriesgó demasiado, pero Amaya Salamanca deslumbró. Manga larga, escote nube en pecho y espalda y pailets. ¿Pero qué tiene que tener un vestido para ser de alfombra roja? Alicia Rueda responde.
Elegancia, tiene que tener porte, tiene que tener importancia, tiene que tener un tejido muy importante. No tiene por qué ser nada exagerado, pero sí que tiene que tener sofisticación quizás dentro de un patronaje muy estudiado, muy encajado. Tiene que ser un vestido que atraiga sin más.
Los críticos dicen que los Goya están años luz a nivel moda, de alfombras como la de los Oscar o los Globos de Oro, y algunos diseñadores lo dejan caer. Y de los chicos, el arriesgado pero acertado Paco León, con chaqueta de smoking blanco y con traje de doble botonadura, el modelo Andrés Belencoso. Para las próximas ediciones, Alicia Rueda pide una cosa: más pasarela y menos fiesta.
A Paloma Herce también la pueden escuchar en Cope Chica, en cope.es. El repaso a las Goya de la redacción de los servicios informativos de la cadena Cope, de la sección de cultura que dirige Ramón García Pellegrín, en La Linterna, en la cadena Cope. Enseguida a las 10:09 en Canarias Noticias.